Conversemos de economía, de política, de actualidad. Esta mañana acá en Mesa Central lo hacemos con Bernardita Escobar, con Soledad Arellano y con Quique Mujica.
Quique. Oye, sí, a ver, la pregunta era, bueno, está dentro de la pregunta de si es en un momento una mujer. Y también la pregunta también tiene relación con los perfiles que tienen que tener estos candidatos a los futuros ministros de Hacienda. Sobre todo porque siempre es en la evaluación y en el equilibrio está obviamente lo técnico, las capacidades técnicas, lo político, pero lo político realmente se ha asociado hasta ahora a más bien cierta dureza. Yo siempre digo que son un poco, tienen que ser economistas, testarrudos. Siempre se habla fuerte de, ¿se acuerdan de Velasco, el hombre fuerte, la moneda? Siempre dicen el que ronca en la moneda. Son todos términos bien de pocas habilidades blandas, por lo cierto. Y no sé si es el momento de un ministro de Hacienda, y lo digo por el contexto, ¿eh? Por el contexto de una situación económica muy deficiente, gente que está muy desesperada por su situación económica, que necesitan al final que no los dejen solos, ¿eh? Y solas. Entonces, me parece importante que los candidatos repiensen esa comunicación que debe tener el ministro de Hacienda hoy por hoy con las personas, porque estamos en una situación particularmente compleja en términos económicos. Entonces, por eso les pregunto qué perfil tiene, porque si es el puro técnico, es cosa, nombramos el Mateo del Curso y está, y el Mateo del Curso no siempre es el mejor para enfrentarse a este contexto. A todo esto, José Antonio Kast puso que era muy interesante el debate que teníamos y que él promete que va a ser ministra de Hacienda Mujeres si llega al gobierno.
Ah, mira. No pierde el tiempo, José Antonio Kast.
No.
Ya, Soledad Arellano.
Que no está escuchando.
Sí, siempre. Soledad Arellano.
Mira, yo creo que sea para ser ministro de Hacienda hay que tener alta capacidad técnica. Yo creo que eso es indudable, porque aquí hay mucho tema. No es solo como lo macro que uno generalmente habla, sino que hay mucho tema de detalle en el cual obviamente el ministro no necesariamente está involucrado, pero que sí tiene que entender la trascendencia de las distintas cosas que van y de las distintas políticas que se van haciendo. Por lo tanto, yo creo que es bien imprescindible tener una buena capacidad técnica. Dicho lo anterior, creo que no es lo único. Creo que eso es el desde, y lo que ha mostrado, lo que ha pasado en los últimos años es que es necesario tener mucha capacidad para llegar a acuerdos. Y por lo tanto, yo creo que un economista no es suficiente en este caso. Creo que es bien importante tener un líder, que es una persona que tenga un liderazgo, que sea capaz de convencer a las personas, y en general los que se dedican a roncar o los que tienen como toda esta soberbia o esta capacidad, como decía el Quique antes, creo que eso no sirve. Y yo aquí quiero dar el ejemplo que tal vez, yo creo que el cambio que se produjo con la llegada de Ignacio Briones, sobre todo en su primera etapa, fue una buena etapa, en la cual hubo una capacidad de llegar a acuerdo, una capacidad de conversar, una capacidad de negociar. Yo sé que después las cosas se fueron complicando, pero creo que esa habilidad blanda es una habilidad muy, muy importante. Y por otro lado, creo que es importante, no sé si para el ministro de Hacienda ya, pero sí para lo que es el gabinete completo, porque al final esto es un conjunto, no son puras individualidades, es la importancia de la diversidad, en el sentido de como incorporar distintas visiones, no en cuanto al programa, porque eso puede desordenarnos, sino que obviamente tienen que ser personas que estén comprometidos con el programa, pero sí con miradas distintas de cómo resolver los problemas, porque a veces los problemas económicos no se resuelven solamente con economía, sino que requieren de otras disciplinas al mismo tiempo. Los problemas de obras públicas, no basta con ser un buen ingeniero, sino que se requiere una mirada más completa, en que a veces una persona puede ser que no la tenga, pero sí es importante al armar el equipo incorporar todas esas miradas. Yo creo que el tema de la presencia de mujeres va a ser muy importante, también la presencia de regiones. Yo creo que cada día tenemos que también ir reconociendo la importancia de incorporar a todo el territorio dentro del gabinete.
Bernardita.
O sea, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijo Soledad. Creo que en general los próximos periodos de liderazgo político van a tener que ser ejercidos por personas que sean capaces de escuchar, que tengan la posibilidad de convocar a personas que tengan sensibilidades distintas, y eso se logra casi por obligatoriedad, con haciendo ejercicio del uso de la opción de la diversidad. Y eso, por supuesto, la primera diversidad es la diversidad de género, y eso, o aplicar criterios de paridad, pero también la posibilidad de incorporar a personas que salen un poquitito, que están tres pasos más lejos del círculo inmediato en el cual esos líderes se mueven. Y eso significa estar disponible para escuchar opiniones que sean más críticas, visiones que no sean muy, muy conformistas. Y eso de alguna manera va a tener mayor o menor grado de éxito en comunidades políticas que sean más abiertas a los talentos, digamos, o a las visiones que están fuera de la militancia muy, muy ceñida, muy estrecha, sin que por eso haya necesariamente un abandono de los lineamientos más bien programáticos. Yo creo que ese es un desafío que lo tienen probablemente todos los partidos políticos, todos los equipos políticos en Chile, porque las élites y el ejercicio del poder ha estado bastante gobernado o liderado por redes que han justamente hecho uso excesivo de todos los valores o digamos características que van en contra de lo que acabamos de decir. Con soledad. Entonces creo que evidentemente los ministros de Hacienda, los ministros de Salud van a tener que estar con dos pies conectados, no solamente con la disciplina, sino que también con los territorios y con las sensibilidades que en los territorios se manifiestan. Yo creo que cada vez se va a hacer mucho más difícil sostener digamos de manera sostenible, aunque suene redundante, liderazgos que hagan comentarios y que digan, usen expresiones de manera coloquial o en serio, que hagan uso de, digamos, de muletillas sexistas, clasistas, homofóbicas, todas esas cosas de las cuales muchas veces la élite ha estado acostumbrada a usar. Yo creo que van a quedar desterradas de plano.
Oye, mira, les menciono una lista, puede que se me vayan: Foxleit, Aninat, Eizaguirre, Velasco, Larraín, Arenas, Valdés, Briones, Cerda. De este grupo, el más excéntrico creo que es Briones. ¡Briones, po! ¿Ah? Entonces, a lo que voy, ¿dónde se encuentra una persona distinta a este perfil? Es una hemorragia de PhD, por cierto, pero ¿dónde se busca? Porque los economistas parecen, y sorry, ustedes son economistas, parecen todos cortados con la misma vara, en el fondo, y de los perfiles que te digo, claro, son sensibilidades políticas distintas, pero todos bailan en la misma casa.
¿Soledad?
Lo que pasa es que la marca de ser economista yo creo que es algo muy profundo. O sea, creo que al final es una manera de pensar. Entonces, pero no creo que estemos todos cortados exactamente por la misma tijera. Este es el tipo de economista a lo mejor que se ha ido necesitando en cada momento del tiempo. Si bien yo personalmente tengo preferencia de que el ministro de Hacienda sea economista, no hay que cerrarse a que no sea economista. O sea, hemos tenido en el pasado, más atrás en la historia, abogados que han sido ministros de Hacienda. Y aquí, por ejemplo, Diego Pardou, que es el coordinador programático en el caso de Boric, yo entiendo que él es abogado.
Es abogado, sí.
Por lo tanto, él ha sido el que ha ido coordinando el programa económico de Gabriel Boric. Yo creo que no hay que descartar que él sea el próximo ministro de Hacienda en caso que Boric sea electo, a pesar de que también tiene personas muy buenas, técnicos y con habilidades políticas bien grandes, como puede ser Nicolás Grau también en el caso de Boric, o la Claudia Sangüesa, que yo creo que son personas que han estado trabajando en sus perfiles, y honestamente yo no sé si ninguno de los tres cuadra tan en el perfil de todos los economistas,
claro,
que tú has planteado. Hay que pensar además que hay un tema generacional. O sea, yo creo que en la medida en que hemos ido avanzando en el tiempo, también hemos ido como cambiando los perfiles, los economistas son mucho más diversos y también son personas como más jóvenes que tienen las características de las nuevas generaciones también. Entonces, eso, yo creo que eso es un cambio. En el caso de Sichel, por ejemplo, bueno, uno de sus grandes coordinadores, entiendo que tiene un rol importante, ahí está Esteban Jadrzejczyk, que yo creo que también tiene como perfil para ser ministro de Hacienda. Está la Gabriela Clivio, que ella es una economista, creo que es uruguaya, entonces no sé si podría ser ministro de Hacienda, pero tiene dentro de su equipo mujeres que son bien destacadas. O sea, a mí me encantaría ver, por ejemplo, a la Silvia Izaguirre como ministra de Educación. Pero al final yo creo que una cosa que va a ser transversal en el caso ya sea de Boric o de Sichel, si son elegidos presidente, es que probablemente también van a ser generaciones más jóvenes de ministros. En el fondo ellos, ustedes hablaban el otro día en alguno de los programas de que estamos bajando a una nueva generación, probablemente sus ministros también van a ser de esta nueva generación, una generación que es menos acartonada que la generación anterior. Pero el hecho de ser menos acartonado no implica que no tengan las capacidades técnicas que tenían antes, y yo creo que son muy importantes para tomar el tipo de decisiones o para liderar el tipo de cambios que va a ser necesario implementar.
Con tal que no se vaya al sudeste asiático en medio del mandato, está todo bien.
Es que yo creo que ya están en la generación intermedia, donde ya pasaron el periodo del sudeste asiático.
Ya pasaron por Tailandia.
Esto viene como después.
Oye, en todo caso, el artículo 34 de la actual Constitución dice que para ser nombrado ministro se requiere ser chileno y tener cumplidos 21 años de edad y los requisitos generales para el ingreso a la administración pública, por si cabía la duda. Ahora, otra cosa puede pasar en la nueva Constitución, digo, pero por
lo que rige ahora, sí. Un auditor me nombra Andrea Repeto también, como en Twitter.
Sí, la Andrea, pero yo no sé, la Andrea... Yo creo que la Andrea sería una gran, gran ministra de Hacienda, o sea, eso. Pero no sé, no la he visto trabajando directamente con ninguna de las candidaturas, por eso no la menciono, pero por supuesto que ella es una candidata que tiene todas las características, no solamente en lo técnico, sino que también en todas lo que son habilidades. Interpersonales.
De hecho, su trabajo estaba más en Independientes No Neutrales, en el caso de la Convención Constituyente.
En el caso de la Convención.
¿Bernardita?
O sea, sí, ¿no? Y si uno tiene que hacer, digamos, la lista de mujeres economistas, uno la puede seguir alargando con hartas ganas, digamos. O sea, no. De todas maneras, la Andrea Repeto, Andrea Tocman, Andrea Butelman, hay hartas Andreas en ese grupo que podrían ser ocupar alguna cartera ministerial en alguna de los posibles gobiernos que vayan a venir en adelante. No estoy diciendo ni de Boric ni de Sichel en particular, estoy hablando en términos más generales. O sea, creo que hay obviamente colegas, mujeres que hace rato han mostrado sus competencias y no quiero mencionar más porque siempre se queda uno corto y después te dicen, oye, ¿qué quieres mencionar?
Pero, discriminación, te dicen discriminación.
Lo que sí, discriminación, todas incluidas, chiquillas. Lo que sí yo quería decirte que hay una característica que coincido con plenamente lo que está diciendo Soledad, que está la cosa más bien generacional. Y voy a contar muy brevemente una anécdota que me pasó cuando yo estaba recién empezando mi carrera, recién pensando en irme a estudiar afuera, y un personaje muy connotado de la época y de la disciplina estaba buscando ayudante y convocó a todas las posibles promesas en esa época de lo que podían ser ayudantes y dijo, mira, estoy buscando al futuro Juanito, Pedrito, y él era Pedrito. Juanito, Pedrito, Sutanito y Menganito. Y yo no lo voy a creer, que él se pusiera en la lista de las personas como modelo
a imitar,
que estuviera buscando cuando estaba convocando a joven. O sea, y eso de entrada. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios no es tan fácil que uno se encuentre con jóvenes que vayan a incurrir en tamaño... errores de ego, pero sabemos que los errores se cometen siempre, se repiten, así que nadie está librado, digamos, de equivocarse de tamaña manera, pero sí me imagino que están un poquito más protegidos de ese tipo de falencias, por lo menos.
Oye,
tanto de sexismo y discriminación.
Sí, una duda, ¿las economistas y los economistas son más o menos parejos en términos de género o hay mucho más hombres o son más o menos iguales? ¿Ah?
Yo creo que
Yo
lo que
diría que
es
en
en el
términos
pregrado,
de doctorado son más hombres.
claro,
Ya.
a nivel de pregrado yo creo que está bastante equilibrado en términos de hombres y mujeres. De hecho, ingeniería comercial no es una carrera, es una carrera que está bastante paritaria. En términos de estudiante pregrado, cuando se sube a economía, la licenciatura o en general está bien dividido entre hombres y mujeres, pero el paso al doctorado, ahí hay un cuello de botella importante para las mujeres, que no es solamente en economía, sino que en el fondo es en general, es bastante transversal en distintas disciplinas, a pesar de que en el último tiempo cada vez más mujeres se están yendo a estudiar doctorados afuera, pero por lo menos antes habían muchos más hombres estudiando doctorado, muchas menos mujeres, lo que en parte yo creo que también explica porque a lo mejor cuando se valoraba mucho el tener un doctorado, la formación técnica eran más hombres dentro de estos cargos que mujeres. Pero hoy día esa es una realidad que ya está cambiando.
Oye, conversábamos esta mañana con Diego Pardo, a propósito que lo mencionaba la Soledad Arellano hace un momento, el coordinador del programa de Gabriel Boric, y hacía alusión a los matices que había entre el programa de Boric y el de Daniel Jadue, y señalaba las diferencias con el programa de Sebastián Sichel, entre otros, porque dice el programa de Sichel a lo que apunta finalmente, si uno hace los números, es a reducir el gasto fiscal en un momento en que, dice Diego Pardo, el país ha cambiado, el país requiere la provisión de otros tipos de bienes y servicios públicos, y eso hay que financiarlo de alguna manera. ¿Ustedes ven, cuánta diferencia ven en los programas que ahora están en liza, el de Gabriel Boric y el de Sebastián Sichel para empezar, ya vendrán otros? ¿Cuánta diferencia ven y cuán dramáticas ven que son las diferencias en términos de la posibilidad de tener buenos acuerdos parlamentarios, en fin, de tener avances en algunas de las medidas de cambio que se están proponiendo? ¿Cómo lo ves, Bernadita Escobar?
Bueno, yo creo que todavía en los próximos días tendríamos que tener algunas noticias importantes en términos de lo que va a hacer o dejar de hacer Yasna Proboste, y por lo tanto ese círculo, esa parte de lo que es unidad constituyente en términos de candidatura presidencial. Y yo creo que eso no es neutro para efectos de las discusiones que puedan venir en materia parlamentaria y por lo tanto en el tipo de acuerdos a los que se pueda llegar por el lado de la centroizquierda. Yo creo que todavía está, como se dice, líquido digamos, el estadio en el cual se van a dar esas conversaciones, y creo que van a ser súper sustantivas en materia, o sea, para definir de alguna manera los contenidos y las alianzas, sobre todo las alianzas, más allá de los contenidos en la carrera presidencial. No creo que uno pueda abstraerse o adelantar de alguna manera lo que va a ocurrir asumiendo que no existe de plano una candidatura en ese sector intermedio, digamos, entre Sichel y Boric. Yo creo que eso está por definirse, y mientras eso no esté definido, las alianzas parlamentarias están todavía en stand-by. Yo, eso es lo que yo pensaría, por lo menos en términos de equilibrio estable.
Soledad.
Yo creo que cuando uno mira los titulares de los programas, parece que hubiera menos diferencia de la que efectivamente hay. Por ejemplo, los dos tienen como temas de reformas de AFP, los dos tienen la reforma tributaria, los dos hablan de responsabilidad, compromiso con la responsabilidad fiscal. Sin embargo, cuando uno se mete a mirar cuál es el contenido de cada una de las propuestas, a mí me parece que hay diferencias bien importantes entre la propuesta de Sichel y Boric, particularmente porque la de Gabriel Boric es una propuesta que tiene un rol del Estado mucho más activo. En el fondo, creo que aquí de verdad empieza a asumir en temas de pensiones, en temas de inversión, en temas, etcétera, mucho más grande. Lo que resulta, lo que tiene que resulta en la reforma tributaria también que están proponiendo. O sea, Sichel propone un plan tributario que va a aumentar la carga fiscal en 3%. Gabriel Boric habla entre 8 y 8,5%, y por lo tanto, inmediatamente eso te implica que vas a tener un Estado con mayor gasto público y por lo tanto un rol del Estado mucho más activo. En lo que tiene que ver con pensiones, por ejemplo, Sichel habla de que él habla del fin del modelo de las AFP, de modo que cada una de las personas puede elegir dónde va a poder tener su ahorro previsional, pero no termina dice fin al modelo, pero de todas maneras así se sigue manteniendo el ahorro y las personas eligen dónde van a poder depositar sus ahorros. En el caso de Boric es una reforma mucho más importante, donde dice no más AFP, o sea, se acaba realmente esto, y aquí habla de este ente público autónomo que va a tener un consejo paritario para que va a ir administrando las pensiones, que se va a crear un fondo solidario colectivo, etcétera. Entonces, si uno mira todo yo creo que el hilo conductor que diferencia uno y otro es el rol del Estado, donde Gabriel Boric es mucho más activo en cuál es el rol del Estado. Sebastián Sichel, si bien avanza en el rol del Estado respecto de lo que hay hoy día, sigue manteniendo una mayor actividad o mayor importancia del sector privado.
¿Bernadita?
No, yo creo que ese lineamiento que hace Soledad es verdad. O sea, ahí está la diferencia. Pero hay varios aspectos, digamos, que son menos continuistas del discurso programático de Sichel, por ejemplo, en materia de AFP, que yo creo que ya ha ido moviendo la vara respecto de un potencial o posible continuismo en distintas materias, y por lo tanto yo no me imagino que en el evento de un acuerdo más amplio en la centroizquierda, el programa de la centroizquierda, de haberlo, sea idéntico al que está hoy día ahí. En cambio, si efectivamente surge alguna alternativa de la parte centroizquierda distinta de la de Boric, yo sí creo que uno debiera observar alguna nitidez en diferencia si es que la candidatura de Boric se quedara muy centrada en los lineamientos que ya ha mostrado. Pero yo tiendo a pensar de que la convert todavía es líquido y que los acuerdos, hay un montón de espacio para acuerdos, porque como mencionaba recién, yo creo que incluso en el lado de la derecha esa tendencia al continuismo y a no mencionar cambios de fondo que de alguna manera estaban corporizados en la candidatura de Lavín han quedado pasados por encima, digamos. O sea, eso ya no es tema. Entonces ahora de verdad la discusión de fondo en los próximos meses va a ser aquel programa que sea capaz de llevar adelante esas reformas que claramente la ciudadanía quiere, en una manera que sea relativamente equilibrada, como creo que también quedó de plano demostrado en la elección de este domingo, donde evidentemente las opciones más extremas quedaron placé, y por lo tanto los programas también van a tener que ser capaces de marcar las diferencias en un sentido con mucho más equilibrio y menos estridencia sobre lo que cómo se quiere representar en el fondo la visión de país que sea convocante y no de trinchera o de nicho.
Habrá tiempo para seguir discutiéndolo. Justo hoy, faltan 4 meses para la primera vuelta presidencial del 21 de noviembre. Vamos a las recomendaciones de esta semana. ¿Cuál es la tuya, Soledad Arellano?
Yo les quiero recomendar una serie que están dando en Disney Plus, una serie como para ver en familia, que es la serie Loki. No sé si la han visto. Loki es uno de los personajes que aparece en la serie de Avengers, de los Vengadores, que es como la continuidad de lo que pasa después del Avengers Endgame. Así que es una serie que tiene 6 capítulos y hay 4 que están publicados en la plataforma de Disney Plus, y creo que es una buena actividad para ver en familia ahora que los niños están de vacaciones.
Ya, está buena para la familia, Loki en Disney Plus. Bernadita, tu recomendación.
Oye, yo empecé a ver una serie en Netflix que se llama Alias Grace. Es una serie canadiense situada en la primera mitad del siglo XIX, basado en una novela de Margaret Atwood, que fue publicada en el 94, que es una ficción pero basada en hechos verídicos de un asesinato de una mujer que es acusada de asesinato en Canadá en aquella época. Está contada en primera persona, son solo 6 episodios y es súper interesante, súper buena, súper bien hecha. Hoy me encantó, además que es corta porque son episodios de 45 minutos. Yo voy en el primero, estoy empezando el segundo y está súper buena. así que la recomiendo.
Alias Grace.
Y nuevamente los Rotten Tomatoes. Alias Grace, los Rotten Tomatoes me dan la razón.
La calificación online. Ya, Alias Grace en Netflix, Loki en Disney Plus. Las recomendaciones de Bernardita Escobar. Oye, y Soledad Arellano. Quique.
Tengo una recomendación ayudando a la pyme gastronómica.
Dale, dale.
Mira, es para que lo busquen en Instagram, se llama Mercados Campesinos Área Norte. Hay distintos mercados campesinos, que yo conozco es este, Mercados Campesinos Área Norte. Son una feria itinerante de productores, mucho orgánico, que van recorriendo, no sé, están en el Bicentenario, Parque Bicentenario el martes, están otro día en la Plaza Perú, lo pueden ver en el Instagram, están en Open Kenny, están en Los Arnechea, y gente que vende directamente, producen y venden limones, tomates, lechugas, todo natural, todo acelga, zanahoria, todo muy bonito, muy rico y bien barato, fíjate, porque los limones, no sé, están a 600 pesos el kilo, las lechugas están a 700 pesos, son lechugas de, vienen hasta con barro, que se agradece. Está bueno. Yo compré alcachofas, peras, naranjas, huevos de gallina Happy. Por 18 huevos por 4 lucas. Está bien, al lado de las gallinas Happy son caros los huevos de la, para hacer feliz a la gallina. Entonces,
claro,
así que les recomiendo, porque están ayudando más directamente a los productores. Pagan en, uno puede pagar efectivo. También tienen, me llamó la atención que tienen dentro de los teléfonos celulares, de los smartphones, tienen una especie de Transbank, que no es Transbank, por cierto, pero es una plataforma un para que pago, uno pague. Claro. Claro, claro, que no, así se ahorran tener la máquina que es más cara. Pero se lo recomiendo, ¿verdad? Y búsquela por Santiago y así ayudan también a la gente que está produciendo bonitas cosas.
Y en su entrada de Instagram van informando dónde van a estar y dónde despliegan,
claro,
los productos.
Claro, qué día están, exacto.
Mercados Campesinos Área Norte, así se llama.
Mercados Campesinos Área Norte, sí.
Va aumentando lentamente, pero va aumentando la cantidad de seguidores de Mercados Campesinos Área Norte. Ya, Quique Mujica, Bernardita Escobar, Soledad Arellano, muchas gracias por el programa de hoy. Buenos días, ¿eh?
Muchas gracias, buenos días.
Cuídense mucho.
Chao, que estén bien.
Buenos días. Chao.
Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.